Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
La sabiduría que hay detrás de la historia en la manera en cómo se redacta y se cuenta acerca de esta persona que está tratando de aprender y de ser mentoreada por otra para descubrir 7 cosas que pueden cambiar su liderazgo para siempre, comienzan haciéndonos entender lo que es un liderazgo relacional, un liderazgo al estilo de un pastor.
Whatever, Carla.
¿Qué clase de líder tú quieres ser? ¿Un líder para el cual la gente sienta la obligación de trabajar o un líder para el cual la gente quiera trabajar?
¡Oh, my God!
Todos los estudios dicen que la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los jefes de las empresas. Uh-huh. Y en el liderazgo relacional nos dice que es importante que nosotros nos relacionemos con la gente y que aprendamos a conocer la gente que nosotros lideramos.
Wow. Me acabas de recordar uno de mis empleos en este país. Yo estaba absolutamente fascinada del concepto de uno de estos negocios, pero definitivamente lo que me desanimó por completo, me terminó agotando y me hizo renunciar fue el patético liderazgo que llevaba esta gente con un lindísimo regalo que tenían en las manos y todo les salía bien, que era lo que más me sorprendía. Pero internamente el personal era un desastre y era un desastre precisamente porque no había un liderazgo relacional, sino era más bien transaccional, que es bastante triste, honestamente.
In the house.
Ya está con nosotros el doctor Alfonso Aponte y hoy nos va a estar conversando sobre un tema muy, muy emocionante. Y me encanta que estés aquí, Alfonso, porque esto tiene que ver precisamente con un libro que te recomendé, que te dije que estaba leyendo, The Way of the Shepherd, El Camino del Pastor a la Manera del Pastor. Y hoy vamos a empezar a hablar de este tema porque sé que tanto a mí como a ti, este libro es absolutamente apasionante y tiene un contenido tan y tan profundo, pero yo voy a dejar que sea tú que nos ayuda a entender de qué se trata esta lectura. Ajá. Bienvenido a la casa.
Gracias, gracias Carla. Un abrazo y saludos para ti y todos los que nos están viendo y escuchando. Como siempre, es una bendición estar aquí.
Gracias por estar acá. ¿De qué se trata el primer capítulo? Este es un libro muy corto. Recuerdo que te lo comenté con muchísima emoción y tiene un contenido muy interesante, Alfonso, que tiene que ver con la manera en cómo una persona lidera a un equipo, sea en el ámbito que sea empresarial, político, económico, artístico, eclesiástico, y la sabiduría que hay detrás de la historia en la manera en cómo se redacta y se cuenta la historia acerca de esta persona que está tratando de aprender y de ser mentoreada por otra para descubrir 7 cosas que pueden cambiar su liderazgo para siempre, comienzan haciéndonos entender lo que es un liderazgo relacional, un liderazgo al estilo de un pastor. ¿Qué significa un liderazgo relacional hoy por hoy, Alfonso?
Bueno, es la importancia de cómo nosotros nos conectamos con la gente. Algunas personas cuando llegan a una posición de liderazgo se olvida que el activo más importante de un ministerio, de una empresa, de una organización es la gente que tú lideras.
Sí.
No es el edificio, no son la maquinaria, eso tendrá algún valor económico, pero sin la gente no hay organización, no hay ministerio. Así que el liderazgo relacional nos habla de cómo nosotros debemos relacionarnos de una manera sana y efectiva con la gente para sacar el mayor provecho también de la gente.
Uh-huh.
Una de las cosas que hemos hablado anteriormente sobre el liderazgo es que ¿qué clase de líder tú quieres ser? ¿Un líder para el cual la gente sienta la obligación de trabajar o un líder para el cual la gente quiera trabajar? Así que liderazgo relacional se trata de eso. ¿Cómo yo me voy a relacionar con la gente que yo lidero? Uno de los grandes errores de los líderes, especialmente a nivel empresarial, es: yo no me tengo que relacionar con mis empleados porque para eso yo les pago, para que trabajen, no para yo relacionarme con ellos. Obviamente, ese tipo de mentalidad crea empresas con una baja productividad y con una ganancia más baja y una gran rotación de personal.
Sí.
La gente llega, se va, llega y se va, teniendo en cuenta que todos los estudios dicen que la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los jefes de las empresas.
Uh-huh.
Y en el liderazgo relacional nos dice que es importante que nosotros nos relacionemos con la gente y que aprendamos a conocer la gente que nosotros lideramos.
Wow. Me acabas de recordar uno de mis empleos en este país. Yo estaba absolutamente fascinada del concepto de uno de estos negocios, pero definitivamente lo que me desanimó por completo, me terminó agotando y me hizo renunciar fue el patético liderazgo que llevaba esta gente con un lindísimo regalo que tenían en las manos y todo les salía bien, que era lo que más me sorprendía. Pero internamente el personal era un desastre y era un desastre precisamente porque no había un liderazgo relacional, sino era más bien transaccional, que es bastante triste, honestamente. Pero hay 4 cosas que yo sé que son muy claras en este primer capítulo de Way of the Shepherd, a la manera de un pastor, en cómo un líder relacional puede aplicar pasos prácticos para poder ser efectivo en su liderazgo y para poder inspirar a su gente. Alfonso, ¿cuáles son esas cuatro cosas que tú nos quieres compartir hoy de este primer capítulo?
Bueno, la primera es que tenemos que conocer a nuestro rebaño. En cuanto al liderazgo, aprenda a conocer su gente. Si usted no conoce su gente, usted no la va a poder liderar. Uh-huh. Fíjate que es importante saber que tú puedes amar sin liderar, pero tú no puedes liderar efectivamente si no amas a la gente que tú estás liderando. Y hay que aprender a conocer la gente, cómo se sienten, cómo reaccionan, cuál es su estado de ánimo. Tú vas conociendo a la gente y tú sabes que aunque uno quiera disimular que uno está bien, pero no se siente bien, tú te vas a dar cuenta y dices, Alfonso, ¿tú estás bien? Sí, yo estoy bien. ¿Tú estás seguro que tú estás bien? ¿Verdad? Porque cuando tú conoces a tu gente, ya tú vas a percibir que hay algo que no está bien, porque hay unas señales, hay una, ¿verdad?, unas banderas que se levantan. Yes. Hay que establecer, para lograr esto obviamente, establecer unos espacios individuales para hablar con cada persona. O sea, si miramos cómo hizo Jesús con sus discípulos, con esos 12 de su núcleo, esos core que tenía Jesús, él sacaba tiempo para hablar con ellos grupal e individualmente. Entonces llegamos a una posición de liderazgo y nosotros creemos que somos dioses del Monte Olimpo y están los mortales allá abajo, ¿verdad? Los que yo lidero son los mortales que están en la tierra y
plebeyos.
Yo estoy en el Monte Olimpo acá esperando que suelten el Kraken para acabar con todos los que no se porten bien. Pero nosotros tenemos que sacar esos espacios para hablar con la gente, preguntarles sobre ellos, cómo se sienten con la empresa, también cómo se sienten a nivel personal, qué tú puedes hacer como líder para que ellos se sientan mejor. Y eso es bien importante. Si tú no conoces a la gente que lideras, no estás liderando a nadie. La gente está respondiendo a tu posición, pero no a tu liderazgo.
Tengo una amiga que recientemente cambió de trabajo y me estaba contando hace unos días casualmente que por primera vez en este nuevo trabajo una persona se sentó con ella a preguntarle, hey, ¿cómo estás? Y ella dijo, bien. Tú sabes, esta respuesta natural cuando alguien nos pregunta, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? De inmediato, ni siquiera lo pensamos, estemos como estemos. Y ella respondió automáticamente, bien, ¿y tú? Y esta persona le dijo, no, pero te estoy hablando en serio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eres un valor añadido a este lugar y estamos muy felices de que estés aquí, pero yo quiero saber cómo estás. Y fue como, oh, wow. Eso lo cambió todo para ella.
Una de las cosas que le preocupa muy poco, especialmente a los empresarios, es el ambiente laboral que perciben los empleados. Y no se hace mucho estudio sobre eso a nivel individual, ¿verdad? De cada empresa. Y hay empleados que se sienten muy incómodos por lo que tú acabas de decir. O sea, es un desastre el liderazgo, es un desastre la gerencia. Pero se muestra muy poco interés en saber si eso es así o no. Culpamos a la gente, ¿no? Cuando hay mucha rotación de personal, porque la gente dice, que la gente aquí no aguanta presión. Es que la gente no quiere trabajar. Pero, oye, no siempre es así.
Exacto.
¿Verdad? Hay veces que ese ambiente que tiene tu empresa, tu ministerio, tu organización, propende a que la gente no quiere estar mucho tiempo. O sea, es un ambiente tóxico y hay que evaluar de vez en cuando ese ambiente laboral, ¿no? Donde nosotros trabajamos a nivel ministerial y profesional.
Yo me pregunto si a veces estos líderes que viven como engañados del ambiente, ¿será que en verdad se creen que el ambiente es fantástico? ¿No lo quieren ver? ¿O simplemente la culpa es de quienes están alrededor que les hacen ver que todo está bien cuando nada está bien?
Bueno, la culpa siempre es del líder, ¿no? Vamos, porque tú no te puedes desconectar y enajenar de lo que está pasando a tu alrededor. O sea, yo como líder no puedo depender de la información que me traen. Yo tengo que un día bajar ponerme los tenis, ensuciarme los zapatos.
Qué bueno.
Bajar a donde están los mortales, ¿verdad? Bajarme del Monte Olimpo donde están los mortales.
Qué
y ensuciarme
bueno,
los pies de vez en cuando y ensuciarme las manos, ¿verdad? Subirme las mangas de la camisa y ensuciarme las manos y estar ahí, ver qué está pasando, cómo ellos se sienten, cuál es el ambiente. Hay varios programas que uno ve por televisión donde los CEOs de ciertas compañías se disfrazan de cliente y llegan a veces hasta mal vestidos y entran a hacer empresas a buscar servicios. Y ahí es que ellos saben cómo se sienten los empleados, cómo los empleados tratan a los clientes. Y cuando el individuo se destapa, uno dice, mira, yo soy fulano, yo soy el dueño de todo esto.
Oh, my God.
La gente se queda sorprendida. Pero es importante no enajenarse. O sea, no podemos estar desconectados de lo que pasa en el ministerio. Eso pasa en el ministerio. Hay pastores que están allá, ¿verdad?, en el tercer cielo todo el tiempo y no saben lo que está pasando en la congregación. No saben lo que está pasando en los ministerios. Y de vez en cuando, ¿verdad?, Dios se hizo hombre y bajó del tercer cielo para ver cómo estábamos nosotros.
Wow, podemos
quedarnos allí.
Qué buen ejemplo. Ahora bien, además de conocer la condición del rebaño, que esto es importante, cómo están todos, este pudiera ser para el pastor un ejercicio grupal donde de lejos puede ver a a todas sus ovejas y en apariencia todo parece estar bien. Pero ¿será que eso es suficiente, Alfonso? ¿Es suficiente
no.
verles allí a distancia y decir, todo está bien, están juntitas, todo chévere, calientitas?
No, hay que relacionarse de manera regular con la gente. Tenemos que estar ahí con ellos. Una de las cosas que yo, ¿verdad?, le enseño a mis estudiantes por a nivel ministerial por año es que usted nunca debe desconectarse de la gente que usted pastorea, que usted dirige. La razón de su llamado es la gente. O sea, la razón del sacrificio de Cristo no fue la gente. Pero entonces llegamos, como dije ahorita, a unas posiciones ministeriales o de liderazgo. Nos creemos, ¿verdad?, que estamos más ungidos que nadie en la tierra. Ese porciento de rasgo narcisista que le da a alguna gente, donde yo me siento más ungido, más especial que nadie, no tengo por qué juntarme, como decía aquel programa mexicano, no juntarme con la chusma, pero es importante que nos juntemos. Mira, cuando yo pastoreaba, yo recuerdo que en una ocasión, un domingo, yo estaba en el púlpito, empecé a predicar y me salí del púlpito y me senté en la orilla de la plataforma y empecé a hablar precisamente de cómo hacía Jesús, que Jesús se sentaba en una piedra, en cualquier sitio, y la gente comenzaba a llegar a escucharlo. Y yo dije, ¿verdad? Siempre recuerdo, me senté allí y dije, esto era algo que hacía Jesús, se sentaba en el piso y la gente se presentaba a su alrededor para escuchar lo que él tenía que enseñar de una manera así informal. Jesús siempre quería estar al nivel de la gente. Y yo dije eso la primera vez y todo el mundo se quedó como que mirando, no pasaba nada. Y lo repetí por segunda vez. Y esto era lo que hacía Jesús y sería interesante vivir esa experiencia, ¿no? Que un día nos podamos sentar todos en el piso y escuchar. ¿Y tú sabes quiénes fueron los primeros que se levantaron? Los jóvenes y los niños, los adolescentes.
Qué cool.
Y se sentaron a mi alrededor. Después de eso, el resto de la iglesia, los adultos, entonces todas las sillas se quedaron vacías y yo tenía el piso del frente del altar, literalmente, lleno de gente sentada en el piso. Y empezamos a hablar. Yo dejé de predicar y empezamos a hablar del tema que yo estaba predicando, pero ya se dejó de ser un bosquejo, sino se convirtió en una conversación. ¿Qué percibió la gente? Estábamos todos en el mismo nivel. Y es algo que nosotros como líderes tenemos que entender. La única diferencia entre un líder y tú es el nivel de responsabilidad que carga el líder. Todos los demás somos iguales. Y mientras nosotros nos proyectemos como gente inalcanzable y que hay un cisma entre nosotros y la gente, no vamos a ser efectivos en el liderazgo. Así que tenemos que relacionarnos con la gente de manera regular. Esto no puede ser que el día que vayamos a repartir el bono de Navidad, el jefe aparezca. Nunca aparece, pero apareció a repartir un cheque. Eso lo hacen los políticos cada 4 años. Como líderes, nosotros tenemos que estar ahí con la gente.
Y es muy interesante ver cómo el liderazgo también a nivel del 1-1, que es algo que se hace mucho también acá en los Estados Unidos, y de manera individual, es algo que hace una diferencia, Alfonso. Yo recuerdo hace quizás un mes atrás que iba de camino a una clase que estoy recibiendo por parte de mis pastores en la iglesia. Y fue muy interesante porque mis pastores son americanos y hablan inglés. Obviamente yo no esperaría que escucharan mi show ni este podcast, Carla in the House, pero recuerdo que iba llegando y mi pastora me recibe en la entrada y dice, hey Carla, how are you? ¿Cómo estás? Y me dice, Carla in the House. Y yo, oh my gosh.
Sabía algo de ti.
Exacto.
Que no tiene que ver con la iglesia.
Exacto. Para mí eso fue, Alfonso, no te puedo explicar cómo me hizo una gran diferencia. Te estoy hablando que eso fue hace un mes, 2 meses atrás. Y para mí eso fue, wow. Realmente es el 1-1 y el hecho de saber que alguien se interesa por mí más allá del hola, ¿cómo estás? Y del ser genuino en el poder mantener incluso conversaciones informales, hacer preguntas abiertas. Después de eso me preguntó, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está todo el trabajo? Y eso te permite de alguna manera saber que, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero que la gente no solamente quiere saber que tú sabes grandes cosas porque eres el líder, sino que realmente te estás interesando por la gente. Eso marca la diferencia.
Y ese es el otro aspecto, ¿verdad? Conocer la gente 1-1 de manera individual.
Sí.
Mira, cuando yo pastoreaba, yo siempre he sido un tipo bien peculiar. Okay. Muy poco común.
Sí, y eso es lo que hace que sea lo máximo. Por no decir
¿verdad? Pero
a mí me encanta.
Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo pastoreaba, dentro de esa relación que yo tenía con la gente, había gente que, o sea, casi todo el mundo me decía pastor, ¿verdad?, Pastor Alfonso, qué sé yo, pero había gente que me conocía de muchos años y me decía Alfonso. Y entonces yo recuerdo que cuando alguien me decía, mira, Alfonso, que quería hablar contigo, aparecía el que, mira, ¿cómo tú le dices a Alfonso al pastor?
Sí.
Dile pastor. Y yo, tranquilo, si mi nombre es Alfonso.
Exacto, en tu identidad, de hecho, sale.
¿Sabes? Cuando tú buscas mi licencia y buscas mi pasaporte, no dice pastor, ni dice doctor, ni dice esa vaina, dice Alfonso. Así que a mí, yo no tengo problemas con que me llamen por mi nombre, ¿no? Y yo, pues, dentro de las bromas que yo siempre hacía con la gente, yo tengo una palabra y aunque no se ve, tengo aquí al lado una persona que fue miembro de nuestra iglesia. Está aquí al lado mío. Yo a todo el mundo le decía, ¿verdad? Obviamente cuando ya había una confianza, le decía, mira, bacalao, ven acá, que quiero hablar contigo, ¿verdad? Y así le decía, mira, bacalao, ven acá. Entonces, los niños y algunos adolescentes de la iglesia me decían bacalao.
¡Qué cool!
Me decían bacalao. Entonces los padres empezaban a regañarlo. Mira, no le digas bacalao al pastor. Yo, déjalo quieto, le está repitiendo mi conducta. Él ve que yo tengo esa confianza con la gente y me gusta que la tengan conmigo. Claro, alguna gente tenía temor de que un día le van a faltar respeto. Mira, nunca nadie le faltó respeto. Cuando tú puedes mostrar tu liderazgo natural, eso que tú cargas, ¿no? Eso que tú has desarrollado, que no tiene que ver con tu puesto, no tiene que ver con tu título. No importa si te tratan de tú o de usted, la gente siempre te va a respetar.
Total. Y hay algo que me encanta de lo que estás diciendo. Yo recuerdo haber o leído o escuchado una vez esta frase, Alfonso, y es que mientras, quizás fue en este mismo libro, no lo recuerdo, pero es que mientras la gente más te conoce, más debería poder respetarte.
Exacto. La gente tiene que respetar a ti. El problema es que un líder posicional siempre va a depender del título, del miedo, ¿no? Exacto. Oye, yo soy tu jefe, si tú no haces lo que yo digo, te voto, te voy a votar.
Y no puedes saber nada de mí porque es mi vida
privada. Te voy a poner en disciplina. Exacto. Entonces, ¿qué la gente no te respeta, la gente te teme por tu posición.
Exacto.
Pues yo no quiero que la gente me tenga miedo, yo quiero que la gente me respete a mí, al doctor, ni al apóstol, ni al pastor. Yo quiero que la gente respete a Alfonso.
Exacto.
Porque si tú respetas un título, estás demostrando que temes a la persona. Y cuando tú conoces a la gente de uno a uno y la gente puede identificarse contigo y tú te identificas con la gente comienza a respetarte a ti y no te teme. Yo digo a la gente, mira, los títulos para mí son inconsecuentes.
Y también
los diplomas tienen el valor que vale el papel, porque lo que le da valor al diploma son tus acciones.
Y tu vulnerabilidad también, tu honestidad, la capacidad de poder ser un líder auténtico, Alfonso.
¿Qué fue lo primero que Jesús le mostró a la gente cuando resucitó? Sus heridas.
Exacto.
Nosotros no le queremos mostrar nada a nadie.
Exacto. Esa cosa de no, nadie tiene por qué saber nada de mí, ni esta parte de mí. Mira, yo hace unas semanas atrás tuve una reunión con dos amigas. Fue super nice. Estábamos tratando de trabajar en un nuevo proyecto y me encanta porque una de ellas me contó su historia de vida. Yo no conocía el 100% de su historia. Y al final de la conversación, luego de contarme una historia muy, pero muy heavy, me dice, maybe, quizás tu perspectiva de mí puede haber cambiado ahora que conoces mi historia, Carla. Y yo le dije, ¿qué? Todo lo contrario, ahora te respeto más. Y de eso se trata, la vulnerabilidad no te hace más débil, todo lo contrario. Yo creo que le da gloria a Dios porque tú puedes reconocer cuando Dios ha hecho algo grandioso en la vida de otra persona.
Bueno, cuando Pablo le dijo a Dios, quítame el aguijón, Dios, fíjate la contestación de Dios. Yo me glorío en tu debilidad. No le dijo, yo me glorío en tu unción, ni en tu fortaleza.
Ni en tu
yo me glorío en tu debilidad. ¿Por qué? Porque que la gente nos vea como somos, o sea, humanamente hablando, nos da más fortaleza delante de la gente, nos da más credibilidad.
Eso.
La gente, oye, Carla, la gente no es tonta. La gente sabe cuando estamos fingiendo ser alguien que no somos. Lo que pasa es que nos siguen la corriente. Tú sabes, los engañados somos nosotros.
Ay, 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 se prenden las alarmas. Muy bien, número uno, conoce la condición de tu rebaño. Esto es elemental en un liderazgo relacional. Número dos, conoce a tus ovejas. Tienes que conocerlas una a una individualmente y tienes que dedicar tiempo en conocerlas individualmente. Número tres, relaciónate con las personas de manera regular. Esto no es que te vas a tomar un café o vas a hacer una o dos preguntas una vez al año. No, tienes que ser constante y regular. Pero hay una cosa más, Alfonso, y a mí me fascina esta porque tiene que ver con preguntas inteligentes y con intencionalidad. ¿De qué se trata este cuarto punto?
Mantén tus ojos abiertos, tus oídos abiertos, pregunta y actúa, resuelve. No es que tampoco escuchemos a la gente y no pase nada. Tú sabes, porque ¿qué hacemos con la información que tenemos? Pues si no hacemos nada, la información no sirve tampoco de nada.
Exacto.
Así que tenemos que mantener nuestros ojos abiertos. Hay que ser bien observadores. Una de las destrezas que uno desarrolla como consejero es la observación y obviamente lo que llaman la escucha activa.
Ajá.
Yo siempre observo a la gente. Yo veo cuál es su body language. Yo escucho a la gente, pero no solamente escucho sus palabras, escucho el tono de voz. Escucho al ritmo que habla, la velocidad que habla. Y eso a mí me dice mucho más incluso que las palabras. Y cuando tú eres un líder realmente efectivo y lideras a la manera del pastor, tú estás pendiente, bien alerta a cómo la gente está actuando, qué la gente está diciendo. Como tú dices, haces preguntas inteligentes. Óigame, preguntas inteligentes. ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? ¿Qué quieres hacer hoy? Tú sabes, cosas como esa, porque a veces la gente necesita saber que no son invisibles ante el líder. Y lamentablemente muchos líderes hacen a la gente que ellos lideran, los hacen invisibles. Uh-huh. Y la gente necesita saber que existen. Total. Que existen en esta empresa, que existen en este ministerio. Porque es triste tú estar haciendo algo y trabajando y trabajando y sirviendo y que nadie sepa quién tú eres. Uh-huh. Y algunos dirán, no, pero es que lo hacemos para la gloria de Dios. Gente, no nos llamemos engaños. Dentro de los que son las necesidades básicas humanas, en la pirámide de Maslow está ¿qué? El reconocimiento, la aceptación
y el valor,
la validación. Exacto. Eso es parte de lo que nosotros uh-huh. humanamente y emocionalmente necesitamos. Uh-huh. No es que lo hagamos con esa intención. Uh-huh. Oye, pero ¿a quién le cae mal que le diga, oye, Carla, te quedó brutal? ¿Sabes? Esa información nosotros como líderes tenemos que transmitirla y tenemos que preguntar cómo te sientes hoy, qué puedo hacer por ti, qué puedo hacer por ti. Yo soy tu jefe. Yo cuando trabajé en Puerto Rico Telephone Company, yo tuve empleados que tenían problemas de droga, problemas de alcoholismo y problemas personales. Y siempre que yo me percaté, me sentaba con ellos en privado. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? Y mira, pude trabajar con algunos de ellos, referirlos a consejería, referirlos a distintos tipos de ayuda, yo dar consejería aún en el ambiente de trabajo, tú sabes, y ver cambios en las personas. Pero si tú como líder, como decía yo ahorita, tú vives desconectado, enajenado, pues es bien difícil que aunque mantenga los ojos abiertos, tú veas algo. Tú vas a ver lo que tú quieres ver.
Y que le puedas pedir también a Dios, Alfonso, el poder ser genuino en interesarte en las personas, porque quizás de primera o de entrada no es algo natural para ti, pero Dios puede ayudarte en el proceso. Hay algo que me encanta de este primer capítulo y es que el mentor le aconseja al mentoreado que tiene que de alguna manera ser muy intencional, porque tú puedes hacer todas estas cosas de manera muy práctica, pero si tú genuinamente no te interesas por las personas que están a tu cargo, por las personas que estás liderando, entonces nunca vas a ser la clase de líder por la cual la gente va a estar dispuesta a dejarlo todo. Esto me pasó
a mí recientemente. Y a la gente no le importa cuánto tú sabes de liderazgo hasta que ahí se dan cuenta que tú te interesas por ello. O sea, tú puedes ser el más grande sabio gurú del liderazgo.
Exactamente.
Y si tú no te interesas por la gente, a la gente no le importa tu conocimiento.
Exactamente. Allí viene toda la respuesta. Hay una analogía allí que me gusta mucho y es que el muchacho que está tratando de aprender de este mentor y van hacia una hacienda y tienen esta analogía con las ovejas y el rebaño y el pastorado. Me da risa porque el muchacho decía, ey, estas ovejas huelen horribles, son unas ovejas apestosas. Y el muchacho salió entendiendo que allí estaba precisamente toda la clave de un buen liderazgo. Que si tú ves a las personas como unas ovejas malolientes, como unas herramientas de trabajo, que eso es lo único que son para ti, de las cuales puedes sacar algo y no a las cuales les puedes dar algo, entonces estas personas no se van a quedar mucho tiempo a tu alrededor. Y aquí viene la frase que habíamos mencionado hace un rato: las personas nunca se van a interesar demasiado en cuánto sabes hasta que ellas sepan que tú estás interesado o interesada en ellas genuinamente.
Hay que aprender a ser interesado, a estar interesado y no a querer ser interesantes. Y eso en el liderazgo es bien importante. Yo no quiero que la gente piense que yo soy interesante. Yo quiero que la gente perciba que yo me intereso por ellos. Todavía hasta hoy yo practico ese tipo de liderazgo, ¿no? Con la gente que yo mentoreo, yo me preocupo genuinamente por ellos. Estoy pendiente genuinamente de su bienestar. Los llamo, les escribo. Mira, el que tengo aquí a lo mío, pues es una persona que yo mentoreo por muchos años y yo le escribo, mira, hace unos días que no nos vemos, tienes que venir aquí, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar, a veces nos salimos, damos una vuelta, comemos algo. Y hemos mantenido esa comunicación ya por años y así yo hago con toda la gente que yo mentoreo, porque yo realmente me intereso por la gente. Uh-huh. Yo, si no puedo mantener ese tipo de relación con alguien, no lo puedo mentorear.
Totalmente. Así cerramos esta parte o este primer capítulo. Tienes que interesarte de manera intencional por cada una de las personas que están bajo tu liderazgo. Tienes que descubrir sus habilidades e intereses. Necesitas conocer sus metas y sueños, lo que les motiva cuando entran por esa puerta cada mañana y cuando les ves y compartes con ellos cada día, cuáles son sus ambiciones profesionales y sus frustraciones. Y de alguna manera, en otras palabras, si lo pudiéramos resumir, tienes que esforzarte por conocer lo que les impacta. Y la gran pregunta es que me compartías, Alfonso, ¿cómo puedes aprender todo esto relacionándote mediante decías de una manera
regularmente regular con la gente?
Exactamente.
No, nuestras relaciones no pueden ser casuales, tienen que ser intencionales.
Yes. Y eso requiere mucho esfuerzo y trabajo. Allí precisamente es donde está la intencionalidad y que tienes que tomar una decisión para...
Bien importante también, Carla. Yo escucho a mucha gente en posiciones de liderazgo diciéndome, yo no confío en nadie. Y cada vez que yo escucho esa frase de la gente, digo, pues tienes que renunciar al liderazgo.
Exacto.
Incluyendo al ministerio. Uh-huh. O sea, yo he hablado en foros pastorales y ministeriales, donde yo escucho a los pastores decir, decir, los ministros no podemos tener amigos. Digo, pues usted tiene que quitarse del ministerio. Porque, ¿sabe? Jesús dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar más siervos, ahora los voy a llamar amigos. Si usted no puede crear relaciones sanas de amistad, usted va a pastorear, usted va a liderar, va a pastorear solo toda su vida. Exacto. El aislamiento es un peligro serio para la salud mental. Total. Y la mayoría de los ministros viven, Carla, aislados porque dicen que no confían en nadie.
Tienes que tomar una decisión, y a esto era lo que iba, de determinar qué tipo de líder quieres ser. Yo creo esta es parte de la conclusión, y apenas estamos en el primer capítulo de este libro, The Way of the Shepherd. Tienes que tomar una decisión qué tipo de líder quieres llegar a ser. Y con esto quiero ir cerrando ya, Alfonso, porque si hay algo que yo he vivido, era lo que te iba a decir hace un momento, en experiencia con este tema, es que cuando tú entiendes que las personas que te rodean, las personas que te lideran, en mi caso, o las personas a las cuales tú puedes liderar, para los que están escuchando, es que tienes que genuinamente querer algo para las personas y no siempre de las personas, porque eso hace totalmente la diferencia en el éxito del equipo, en el éxito de la misión en la que estás caminando y trabajando, y por supuesto que eso va a generar frutos en tu vida que van a hacer la diferencia, no solamente para ti, para los que te rodean, sino para los que vienen detrás, y eso nos va a permitir ser el reflejo de Jesús en esta tierra y esparcir la luz y el mensaje del evangelio que lo cambia absolutamente todo. Así que Alfonso, cierra con algún mensaje este podcast de hoy, que yo creo que va a estar fascinante esta serie de 7 capítulos sobre este libro.
Bueno, Jesús se interesó por la gente tanto que decidió morir por ello, así que Dios no nos pide ahora que nosotros muramos por la gente, pero sí que nos interesemos por la gente y que demos lo mejor de nosotros para ellos. El liderazgo más efectivo siempre se ha identificado como el liderazgo de servicio, ¿verdad? En inglés, servant leadership. Si tú no sirves, no sirves. Así es que el llamado al liderazgo es un llamado al servicio, no un llamado a ocupar posiciones para usar, manipular la gente. Hoy yo colgué en mi página de Facebook algo sobre el gaslighting ministerial, que es importante que entren por ahí donde dice Alfonso Aponte y lo va a ver. Nuestro liderazgo no es para manipular, es para que nosotros sirvamos a la gente, nos identificamos con ellos y los podamos conocer.
There you go. Gracias, Alfonso, por estar en la casa. Gracias. Así comenzamos esta serie con todas.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.